mi primera conferencia, estuve insistiendo acerca de el esfuerzo incesante que debemos hacer por conocer a Dios. En este segundo tiempo, en esta segunda conferencia, voy a insistir en el esfuerzo incesante por amar a Dios. Y vamos a exponer en la mañana de hoy no un texto, sino un tema bíblico. Es decir, no vamos a estar expandiendo un texto, sino que vamos a profundizar un tema bíblico. Y ese tema bíblico le he puesto por título Ofrendas de amor. Ofrendas de amor. Es imposible conocer de verdad al Dios vivo y verdadero y no amarlo. Y esto que acabo de decir, que es imposible conocer al Dios vivo y verdadero y no amarlo, me resulta, es la primera frase de mi sermón, pero me resulta un severo problema, porque hace un momento estábamos conociendo al Dios vivo y verdadero y estábamos temblando. Cuando uno ve la santidad de Dios, no es fácil amar al Dios santo. En vez de uno experimentar esos sentimientos plácidos y especiales que produce el amor en nuestro corazón, cuando estamos ante la santidad de Dios estamos temblando. Pero a pesar de que nuestro Dios es temible, Él también es un Dios amable, es decir, que provoca en nosotros el amor. Y es que en nuestra relación con Dios se deben conjugar de una manera equilibrada ambas cosas: temor, como nos exponía el hermano Luis Carlos, y amor, como estoy tratando de exponer en el día de hoy. Entonces, es imposible conocer de verdad al Dios vivo y verdadero y no amarlo. Pero además de que es imposible conocerlo y no amarlo, Él nos ordena amarlo. El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y es un hecho que los cristianos debemos hacer un esfuerzo por amar al Señor. No porque el Señor sea difícil de amar, aunque cuando estamos en su santidad experimentemos temor, pero de igual manera, Él en sus atributos, en su ser santo, es fácil de amar. No es que el Señor sea difícil de amar, que Él nos ordena que hagamos un esfuerzo por amarlo, sino porque nuestro corazón es muy débil y muy incapaz para amarlo. Y a pesar de que la Biblia, desde que conocemos al Señor, nos viene ordenando que amemos al Señor, y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo constante por amarlo, y que a las alturas de nuestra vida cristiana en que hoy estamos, ya nosotros deberíamos ser expertos en presentar al Señor ofrendas de amor. Deberíamos ser expertos en presentar a nuestro Dios ofrendas de amor. Deberíamos ser expertos en entender qué es amar a Dios y expertos en hacerlo. Pero alguno de ustedes podría decir: por supuesto, hermano, que nosotros entendemos qué es amar al Señor. Yo amo al Señor, siempre lo llevo en mi corazón y Él lo sabe. Esa sería una respuesta de una persona desprevenida. Pero ¿será que simplemente decir yo amo a Dios, lo llevo en mi corazón y Él lo sabe, será que eso es suficiente? ¿Será que eso es realmente amar a Dios? ¿Nos hemos detenido a buscar en la Escritura y a profundizar en la Escritura el significado de la práctica de amar a Dios? ¿Sabemos realmente qué es amar a Dios, cómo se ama a Dios? Es interesante notar que la Biblia no se detiene a teorizar sobre qué es el amor, no nos define claramente qué es el amor, sino que más bien, en vez de teorizar sobre el amor, la Biblia, cuando habla del amor, nos lleva directamente a una serie de mandatos prácticos. No nos llena de teorías. Es difícil definir qué es amar. El amor es algo difícil de definir, y la Biblia no nos da definiciones sobre qué es amar a Dios, sino que más bien de una vez nos da una serie de mandatos prácticos en los que se nos dice que con el cumplimiento de estos mandatos prácticos estamos trayendo ofrendas de amor a Dios. Con el cumplimiento de ciertos mandatos prácticos estamos trayendo ofrendas de amor a Dios. Y aunque en el amor a Dios hay un aspecto sentimental que no se puede negar, tenemos sentimientos de amor hacia Dios, la Biblia enfatiza el amor hacia Dios en un aspecto práctico, en una forma práctica. No negamos que debemos tener sentimientos de amor hacia Dios. Nuestros corazones están llenos de cálidos y especiales sentimientos de amor hacia Dios. Pero a pesar de que tenemos esos sentimientos de amor hacia Dios, la palabra de Dios enfatiza en el amar a Dios más como un aspecto práctico que algo más sentimental. No negamos la presencia de los sentimientos. Están allí, deben estar allí. Pero el amar a Dios, el traer ofrendas de amor a Dios, es una cosa más bien práctica. Y quisiera que examináramos en primer lugar esta mañana un primer texto en el libro de Apocalipsis. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 2 y leamos los versículos 4 y 5a. Apocalipsis 2, 4 y 5. Todos conocen el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso y cómo le dice acerca de su amor en el versículo 4 y 5a. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Noten ustedes cómo le reprocha el haber perdido su primer amor y le dice que para volver a estar enamorado de él es un asunto más práctico que sentimental. Le dice: haz tus primeras obras. Es decir, que para mostrar amor al Señor, para traer ofrendas de amor al Señor, hay que hacer es acciones. Vuelvo y repito, no negamos los sentimientos. Yo soy una persona muy sentimental y tengo mi corazón lleno de sentimientos hacia Dios. Pero la palabra de Dios nos enfatiza más en el aspecto práctico. Dice: has dejado tu primer amor, ahora vuelve a enamorarte de mí. ¿Y cómo es que me vas a mostrar ese amor? Haz tus primeras obras. Es una cuestión práctica. Entonces, quizás este sea el primer principio con el cual debemos comenzar a presentar nuestro tema, y es diciendo que en el amar a Dios, en nuestro amor a Dios, debe predominar lo práctico. Debe predominar lo práctico, deben predominar las acciones, no negando los sentimientos. Pero si ponemos énfasis en los sentimientos, notemos cuántos hermanos, especialmente de estos grupos pentecostales, están totalmente confundidos con respecto a su relación con Dios y su amor hacia Dios por la variación en sus sentimientos. Comienzan a experimentar variaciones en sus sentimientos y comienzan a confundirse porque ellos ponen un énfasis en lo sentimental, no en lo práctico. La Biblia pone un énfasis en el amar a Dios en lo práctico. Estas ofrendas de amor que debemos traer a Él son algo práctico, y por eso el amor a Dios o el amar a Dios es un asunto práctico. Hay una palabra que es una palabra un poco extraña, no la usamos mucho, pero ilustra lo que la Biblia nos muestra, y es que podríamos decir que el amor a Dios es un amor factual. Factual es de facto, y facto significa hecho, hecho. Entonces el amor a Dios realmente es un amor factual. Traer ofrendas de amor a Dios es principalmente una cuestión de hechos, una cuestión de actos, una cuestión factual. Y como queremos es insistir en el amar a Dios y que nuestra vida sea una constante ofrenda, un permanente traer ofrendas de amor a Dios, lo que debemos hacer es buscar en la Escritura cuáles son esos actos, cuáles son esos hechos, cuáles son esas prácticas con las cuales, haciéndolas yo, ese Dios santo se siente amado por mí. Cuando yo lo estoy amando a Él, es porque yo estoy haciendo algo que hace que Él se sienta amado. Y porque traemos esos actos como ofrendas a Él, le estamos diciendo: Padre, aquí te estoy demostrando mi amor, este es mi amor. Por eso es que hemos llamado el tema ofrendas de amor. Entonces, cuando miramos por toda la Escritura, ¿cuáles son esos actos prácticos, esos hechos prácticos que me hacen mostrarle amor al Señor? Vemos que hay tres tipos básicos de ofrendas de amor, o dicho de otra manera, tres tipos de acciones que son vistas por Dios como amor de parte mía hacia Él. Son tres ofrendas de amor. En primer lugar, vamos a llamar a las primeras ofrendas de comunión. Ofrendas de comunión. Vamos a llamar a las segundas ofrendas de obediencia. Y vamos a llamar a las terceras, al tercer tipo de ofrendas, ofrendas de sufrimiento. Ofrendas de comunión, ofrendas de obediencia y ofrendas de sufrimiento. Y a medida que vamos exponiendo cada una de ellas, iremos entendiendo mejor de qué se trata. Comencemos con las ofrendas de comunión. También podríamos llamarlas ofrendas de comunicación. También podríamos usar la palabra comunicación. Ofrendas de comunicación. Y es que ofrendamos amor a Dios cuando buscamos tener comunicación con Él. Dios se siente amado cuando yo busco comunicarme con Él. El Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, la primera ofrenda de amor, el primer acto básico de amor que yo puedo hacer para amar a Dios es tratar, hacer un esfuerzo en comunicarme con Él. Esto resulta obvio desde el mismo momento de la creación. Dios creó al hombre para comunicarse con él, imprimió su imagen en el hombre. La imagen de Dios en el hombre no solo glorifica a Dios en el hombre creado, sino que la imagen de Dios en el hombre es lo que permite a Dios comunicarse con el hombre y al hombre como si comunicarse con Dios. No hay verdadero amor si no hay una verdadera y profunda comunicación. Por eso es que ustedes no pueden amar a su mascota verdaderamente. Ustedes tienen sentimientos tiernos y cálidos hacia su mascota, pero no lo pueden amar profundamente, de verdad, porque no se pueden comunicar con él, ni él con ustedes. En cambio, con Dios, Dios sí puede comunicarse contigo, y tú puedes comunicarte con Él, y a medida que esa comunicación es más profunda, de más alta calidad, tú estás ofreciendo una mejor ofrenda de amor a Dios. Si realmente tu interés es mostrar amor al Creador, si estás agradecido porque Él te salvó, si estás agradecido por lo que Él hace a diario contigo, debes hacer un esfuerzo diario por comunicarte con Él. ¿Y cómo nos enseña la Biblia a comunicarnos con Dios? La mayoría responderán rápidamente: pues hermano, muy fácil, a través de la oración. Nos enseña la Biblia que nosotros nos comunicamos con Dios, y es verdad, a través de la oración nos comunicamos con Dios. Pero quisiera que examináramos un poquito más profundamente esta palabra comunicación, este acto de amor que es la comunicación. En la Escritura hay muchas porciones que nos hablan de comunicación y debemos tratar de profundizar en ellas y mejorar la comunicación. Está bien que la oración es la forma básica de comunicación. Pero miremos por un momento en este punto la comunicación que hay entre el padre y el hijo. Miremos el modelo de comunicación y el tipo de comunicación que tienen el padre y el hijo para ver si podemos mejorar nuestra ofrenda de amor al Señor que consiste en comunicación. Vayamos al Evangelio de Juan en su capítulo 14. Juan capítulo 14. Leamos los versículos del 8 al 10. Juan capítulo 14, del 8 al 10. Está hablando el Señor con Felipe. Felipe le hace una pregunta. Están los doce allí y Felipe le hace una pregunta que todos conocemos y prestemos mucha atención a la respuesta del Señor. Juan 14, del 8 al 10, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No nos queda duda que el Señor Jesús oraba y que su comunicación con el Señor, con el Padre, a través de la oración era algo fluido, poderoso, quizás incomprensible para nosotros, pero la comunicación entre el Padre y el Hijo era algo más que la oración. Si ustedes pueden ver ahí como Él dice: yo soy, y eso es bien extraño para nosotros, algo que no podemos entender, una relación entre las dos personas de la Trinidad que le permite al Hijo decir estas palabras: yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. Dice: el Padre mora en mí. Luego, entre ellos no hay una comunicación ocasional guiada por la oración, sino que hay una presencia permanente del Padre en él. Mora en él. Hay una comunicación como si el Padre se vaciara en él. Y a la vez él se vaciara en el Padre. Es una relación de amor y de comunicación que no podemos comprender, pero que puede darnos algún modelo que nos lleve a profundizar nuestra comunicación con Dios. Yo soy en el Padre en mí, el Padre se vacía en el Padre está en el Hijo y el Hijo en Él, de una manera incomprensible para nosotros. Este es el más alto modelo de comunicación. La comunicación intratrinitaria es un amor que no podemos entender, pero nos sirve para cuestionarnos y para ayudarnos a mejorar nuestra comunicación. Pero no veamos esta forma de comunicación solamente entre las personas de la Trinidad, sino que también una vez el cristiano comienza a comunicarse con Dios, es posible para él tener una comunicación más prolija, más alta que la mera oración. Vayamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20, un texto conocido por nosotros, pero quizás no habíamos explorado en este texto este aspecto de la comunicación. Gálatas 2:20. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en mí. La comunicación con Dios para Pablo no era algo más que una mera oración. Pablo dice: el Hijo vive en mí. Sí, la comunicación es oración, pero es algo más que la oración. Es un permanecer la persona del Hijo de Dios en mí. Vive en mí. Podríamos decir que lo que Pablo nos quiere decir aquí es: el Hijo vive permanentemente en mí. Luego, la comunicación también es algo permanente. No es un algo circunstancial en los meros momentos de oración, sino algo permanente, una comunicación permanente. Esto determina un tipo de comunicación de mucha más alta calidad que lo que quizás hemos practicado hasta ahora. Debemos pedir al Señor que eleve nuestro conocimiento de esta forma de ofrendar amor, que podamos comunicarnos a Dios en la oración y en el vivir diario, de tal manera que nosotros podamos decir que el Hijo vive en mí y yo tengo una comunicación permanente con Él. Cuando esa comunicación permanente, yo soy consciente de ella, Dios se siente amado por mí. Yo lo estoy amando. Ahora, cuando ya estoy en el acto mismo de la oración, ya me estoy comunicando con Dios de una manera, trato de hacerlo lo más profundo, lo más directo. Y no siempre que estoy orando y comunicándome con Dios, estoy rogando como Jacob, sino que muchas veces en el tiempo de mi oración, yo estoy como el Padre en el Hijo, vaciándome en Dios. Yo estoy haciendo un esfuerzo. Cuando yo me estoy comunicando con Dios en la oración, yo estoy haciendo un esfuerzo en vaciarme en Dios. Yo sé que el Hijo vive en mí. Ahora mi deseo es que yo le entregue a Él todo. Cuando yo quiero comunicarme a Él, yo quiero vaciarme en Dios. Entonces, cuando no estoy rogando porque tengo un grave problema como Jacob, y esto nos muestra que la oración puede tener distintos momentos, distintos elementos en el tiempo de oración. Yo estoy vaciando mi ser en Dios. Estoy vaciando mis deseos, estoy vaciando mis sentimientos, estoy vaciando mis pensamientos, estoy deseando hacer lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, estoy tratando de presentar mi cuerpo, mi ser entero como un sacrificio, estoy viéndome a mí mismo como un cordero que yo mismo como sacerdote llevo al altar de sacrificio y yo mismo lo quemo y yo mismo quiero entregarme totalmente a Dios. Pero al tiempo estoy diciéndole al Señor, deseo recibir de ti. Entonces esta comunicación es una experiencia variada en la cual yo a veces estoy diciendo, deseo recibir de ti, y soy como el salmista que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así deseo yo recibir de ti. Pero otras veces estoy diciéndole, quiero entregarme a ti, quiero vaciarme en ti, quiero que tú estés en mí y yo en ti. Hermanos, hay una forma de comunicación con Dios mucho más alta y sublime que una mera oración repetida, una mera oración calcada, una mera oración rutinaria. Hay una forma de comunicación que expresa amor a Dios y que es alta, que es sublime y que depende de nuestro deseo de entregarnos totalmente, de vaciarnos totalmente al Señor. Entonces, ofrendo amor al Señor cuando me comunico de Él de la manera más alta posible para mi entendimiento hasta el día de hoy. Esta forma de ofrenda de amor, esta forma de ofrenda de comunión, es menos práctica que las demás, pero de igual manera es muy importante, y si no practicamos esta ofrenda de comunión, nuestros espíritus van a estar resecos y va a ser muy difícil practicar las otras ofrendas. Así que en cierto sentido esta primera ofrenda es una ofrenda básica y necesaria para amar verdaderamente a Dios. Este tema realmente es muy profundo. Esto es lo único que puedo compartir de mi meditación sobre esto, pero les dejo esa inquietud de que ustedes se esfuercen más y le pidan a Dios que les enseñen más sobre esa comunicación alta y sublime que significa decir que el Padre, que Cristo vive en mí, como decía el apóstol. Pasamos ahora a la segunda forma de ofrenda de amor, que son las ofrendas de obediencia. Y allí en las ofrendas de obediencia podríamos decir que hay dos tipos de ofrendas de obediencia. Una ofrenda de obediencia a la ley y una ofrenda de obediencia al servicio. Una ofrenda de obediencia a la ley y una ofrenda de obediencia al servicio. Como decíamos al principio, amar a Dios es un asunto práctico. Y la Biblia no nos da una definición de qué es amar a Dios, sino que nos dice, el que obedece es el que ama. Y si quieres amar, obedece. O sea que amar a Dios es obedecer a Dios. Y cuando nosotros obedecemos, estamos trayendo ofrendas de amor al Señor. Y recordemos la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Estamos trayendo ofrendas al Señor, ofrendas de amor. El primer subtipo de ofrenda es la obediencia a la ley. Nuestro hermano Eugenio nos estuvo compartiendo Romanos 13:10. Volvamos allá de nuevo y vamos a mirar este texto tan claro en la Escritura, que nos muestra que ofrendar amor al Señor no es otra cosa que obedecer su ley. Romanos 13:10. Dice Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dicho al revés, el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué es amar a Dios? ¿Cómo le ofrendo amor a Dios? Pues obedeciendo su ley. Luego, si tú quieres amar más a Dios, pues debes conocer su ley, debes profundizar en los 10 mandamientos, debes conocer el sermón de la montaña, que es la forma más alta de explicación de la ley. El sermón de la montaña explica la ley y es la forma más elevada de entender la ley. Entonces, ¿quieres amar más a Dios? Bueno, entonces obedece. Cada que le estás obedeciendo, le estás trayendo una ofrenda de amor. A veces pensamos que traer una ofrenda de amor es coger la ofrendita, el dinero, y meterlo aquí. Eso es una ofrenda de amor. Pero estamos hablando de nuestra relación con Dios y de nuestro amor a Dios en un sentido más general, más amplio. Pero la segunda forma de ofrenda de amor derivada de la obediencia es la obediencia al servicio. Amamos a Dios también cuando le servimos. Vayamos, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21, en el versículo 15, todos ustedes conocen el contexto. El Señor resucitado se aparece a los 12 en una playa en Galilea con el propósito de restaurar a Pedro, entre otras cosas. Y comienza su diálogo con Pedro y en el versículo 15 le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Él le dijo, miren que es una cuestión práctica, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. ¿Y qué es para Pedro apacentar los corderos de Dios? Es la forma como Dios espera que Pedro le sirva. ¿Sí? El amor a Dios se demuestra con acciones, con cosas prácticas. Amar a Dios es cumplir mi ministerio. Cuando yo cumplo mi ministerio, estoy ofreciendo, trayendo ofrendas de amor a Dios. Pedro debía pastorear las ovejas, los creyentes, debía edificarlos. Ese era cuando Pedro evangelizaba a alguien, cuando Pedro se sentaba a escuchar a un hermano en consejería, cuando Pedro adoctrinaba a un hermano, le enseñaba la escritura a un hermano, Pedro estaba amando a Dios. Por eso es que el hermano Eugenio nos enseñaba que al obedecer la segunda tabla de la ley se cumple todo. Porque cuando uno obedece a Dios en amar al prójimo, está agradando a Dios. Porque cuando tú amas al prójimo, Dios se siente amado. Dios se siente amado. Por eso el cumplimiento de la ley es obedecer la segunda tabla de la ley. Entonces, hay una ofrenda de amor en el servicio. Y ahora quiero que notemos, de nuevo haciendo mucho énfasis en nuestro Dios, en cómo es Él, porque mientras más comprendamos cómo es Él, más fácil va a ser amarlo. Veamos lo que produce en Dios la obediencia nuestra, la reacción que tiene cuando nosotros obedecemos. Y eso nos lo cuenta Juan mismo en el capítulo 14. Volvamos de nuevo al capítulo 14 de Juan y veamos cómo se siente Dios amado cuando yo le traigo una ofrenda de obediencia. Juan 14, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Noten ahí de nuevo el aspecto práctico. Y el que me ama, miren, será amado por mi Padre. El que me obedece será amado por mi Padre. Y al que me obedece, yo le amaré. Y al que me obedece, yo me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, de nuevo lo práctico, mi palabra guardará. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y el que me ama, vendremos a él. Y el que me ama, el que me obedece, haremos morada con él. ¿Notaron el énfasis? ¿Notaron cómo repite y una y otra vez? ¿Notaron lo que provoca la obediencia en Dios? Cuando tú obedeces a Dios, nota lo que provoca en él. Dice, yo le amaré. ¿Por qué? Porque Dios te ama después de que tú le obedeces, porque él se siente amado. ¿Qué es lo que qué es lo que impulsa a Dios a hacer un acto de amor para contigo? El acto de amor previo que tú ejecutaste para con él. ¿Y cuál es ese acto de amor previo? Pues obedecer su ley u obedecer su servicio, lo que te ha mandado. Cuando él te ha mandado que evangelices, cuando tú evangelizas a alguien, estás amando a Dios. Edificas a alguien, cuando tú edificas a alguien, amas a Dios. Predicas la palabra de Dios, amas a Dios. Cuando haces una buena obra, amas a Dios. Entonces Dios se conmueve. Dios se conmueve. Y bueno, digo esto con reverencia porque realmente no conocemos bien los sentimientos de Dios, pero la palabra de Dios nos muestra que Él se mueve, que Él no se queda quieto. Él inmediatamente, lo digo con respeto y de una manera antropomórfica, se siente movido a amarte. Es amado y se siente movido a amarte. Y es increíble que un mero acto de obediencia mío produzca tal reacción en Dios. Es increíble. Pero la palabra de Dios nos dice que es así. De igual manera, un acto de desobediencia produce una reacción opuesta en Dios. La palabra de Dios dice que cuando desobedecemos, eso es contristar al Espíritu Santo. Entonces, el amor y la obediencia son dos palabras inseparables. Así como el amor y la comunicación son dos palabras inseparables. Entonces, de igual manera que la ofrenda de comunión, la ofrenda de obediencia nos permite expresar amor a Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 6, la palabra de Dios nos habla de la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Esa obediencia que yo tributo a Dios está motivada ¿por qué? Por mi amor por Él. Y por eso es que Él se siente amado y por eso es que Él es movido a amarme. Esa es la segunda forma de ofrenda, la ofrenda de obediencia. Y vamos a la tercera forma de ofrenda, que la hemos llamado ofrenda o ofrendas de sufrimiento. Suena un poco extraño, pero la manera más alta de mostrar amor es por medio del sufrimiento. Repito, suena extraño, pero de parte de un Dios misterioso como nuestro Dios, ya no deberíamos sorprendernos de que algo sea extraño. La manera más alta de mostrar amor es por medio del sufrimiento. Pensemos primero en el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros y luego pensemos en el amor que nosotros debemos tratar de mostrar a Él, que es nuestro tema. Entonces veamos primero el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos allá, por favor. Romanos 5, 8. La manera más alta de mostrar amor es el sufrimiento, por medio del sufrimiento. Miren Romanos 5, 8. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y ahí en la palabra murió, usted debe entender el inmenso sufrimiento que el Señor tuvo en la cruz. Cristo murió por nosotros. Dios muestra, se trata de ofrendas de amor. Primero estamos de arriba hacia abajo, ahorita vamos de abajo hacia arriba. Dios muestra de arriba hacia abajo su amor en que Cristo murió, sufrió por nosotros. Luego la manera más alta, y esto es paradójico, Demostrar amor es por medio del sufrimiento. Veamos otro texto bien conocido que es Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16, que es un texto bien conocido. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, porque de tal manera, y esa expresión de tal manera significa de que no es posible entender la intensidad del amor de Dios. No es posible entender la intensidad, la grandeza de la manifestación del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entre las palabras ha dado a su Hijo unigénito, allí está, lo dio para qué, lo dio para que sufriera en lugar nuestro y mostrara su amor por el Padre y su amor por nosotros por medio de sufrimientos indecibles. Los sufrimientos del Señor Jesucristo son indecibles, incomprensibles. ¿Y qué dice la Escritura? Que esos sufrimientos son la forma como Dios mostró su amor de arriba hacia abajo. Luego, si nosotros queremos ofrendar amor a Dios de abajo hacia arriba, el sufrimiento es una herramienta, es una forma de mostrar amor. La presencia del mal en el mundo es un misterio, pero Dios usa la presencia del mal para expresar su amor. De igual manera, cuando nosotros sufrimos por el mal que hay en el mundo, tenemos en ese sufrimiento la oportunidad de traer a nuestro Dios las mejores ofrendas de amor. Es algo paradójico, y debemos meditar en ello profundamente, pero es lo que la Escritura nos muestra. Hay una relación muy especial entre el amor y el sufrimiento. Así como hay una relación especial entre el amor y la comunicación, hay una relación especial entre el amor y la obediencia, hay una relación especial entre el amor y el sufrimiento. Y la relación entre el amor y el sufrimiento es doble. La relación entre el amor y el sufrimiento, cuando estamos hablando de expresar amor de abajo hacia arriba, hay una relación doble entre el amor y el sufrimiento. Cuando vamos a traer ofrendas de amor al Señor, debemos pensar en lo que es sufrimiento por amor y amor en el sufrimiento. Espero que no estén confundidos con mis trabalenguas, pero eso es lo que entiendo en la Escritura. Hay una doble relación entre el amor y el sufrimiento. Y es que debemos hablar de sufrimiento por amor y de amor en el sufrimiento. Vemos esto en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sufrió por amor al ir a la cruz por nosotros. El Señor Jesucristo sufrió por amor. Su ser santo está lleno de amor hacia nosotros y amor hacia el Padre, y ese amor fue expresado y fue la causa que lo llevó a padecer esos sufrimientos. Él sufrió por amor. Pero una vez estaba sufriendo en la cruz, estaba colgado en la cruz, sufriendo lo indecible, en el momento de su intenso sufrimiento mostró un amor adicional. Cuando el Señor estaba en la cruz y oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso es amar en medio del sufrimiento. O cuando Él le dice a Juan, Hijo, he ahí a tu madre, mostrando preocupación por el bienestar de su madre terrenal, Él le dice a su discípulo amado, cuida a mi madre. Estaba sufriendo muchísimo, pero ahí mostró amor por ella. Eso es amor en el sufrimiento. Lo primero es sufrimiento por amor y lo segundo es amor en medio del sufrimiento. Entonces, cuando tratamos de ofrendar a Dios amor de aquí abajo hacia allá arriba, tenemos que tener en cuenta también las dos cosas. Nosotros sufrimos por amor cuando por causa de la palabra de Dios o por nuestro testimonio evangélico padecemos sufrimientos. Como dice en Mateo capítulo 5 del 10 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Nos hemos puesto a pensar, ¿por qué somos bienaventurados? Bueno, somos bienaventurados porque vamos a recibir recompensas en el cielo. Pero ¿saben por qué somos bienaventurados? Porque en ese momento estamos dando a Dios unas ofrendas de amor de la más alta calidad. Eso es para nosotros sufrimiento por amor. Pero para nosotros también existe amor en medio del sufrimiento. Y es que cuando nosotros estamos recibiendo sufrimientos de otra índole que no son necesariamente por causa del Evangelio, sino sufrimientos que nos vienen de una manera providencial, debemos durante ese tiempo de sufrimiento seguir mostrando amor a Dios y amor al prójimo. Cuando estamos en el intenso dolor de una enfermedad, cuando estamos en los problemas severos familiares, nosotros mostramos amor a los demás, dejamos de preocuparnos por nosotros mismos aún en ese sufrimiento y le mostramos amor a Dios porque nuestra oración no baja, nuestra asistencia a la iglesia no baja, nuestras ofrendas no bajan, y cuando tenemos una buena obra por hacer, la hacemos, y entonces a pesar de que estamos sufriendo mucho, amamos a Dios y amamos al prójimo, y esa es una ofrenda de amor de muy alta calidad, de muy alta calidad. Entonces, para nosotros existe tanto el sufrimiento por amor como el amor en el sufrimiento, y esas son las ofrendas de más alta calidad que nosotros podemos traer a Dios. ¿Qué es lo que hemos visto entonces hasta aquí? Lo que hemos visto hasta aquí es que el amar a Dios es algo predominantemente práctico, y que hay tres formas prácticas de mostrar ese amor a nuestro Dios, que las hemos llamado ofrendas de comunión o comunicación, ofrendas de obediencia y ofrendas de sufrimiento. Algunos de estos actos de amor pueden mezclar las dos de ellas. Ustedes, por ejemplo, recuerdan la ofrenda de la viuda, que una viuda pobre que dio su dinero, el dinero que tenía para comer, para el sostenimiento de la casa de Dios. ¿Recuerdan ese caso? Eso es una ofrenda de amor. ¿Y ustedes recuerdan cómo impactó esa ofrenda al Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo vio a la viuda, Él se estremeció y se levantó de su lugar, señaló a la viuda y dio una enseñanza de la viuda, y esa enseñanza quedó registrada en la Santa Escritura. Esa ofrenda de amor es una mezcla de la número 2 y la número 3. Es una mezcla de obediencia porque ella sabía que tenía que ofrendar para el templo, pero no tenía más que lo que tenía para comer. Luego, ofrendar para ella representaba aguantar hambre. Entonces se mezclaron las dos cosas, y esa mezcla hizo que esa ofrenda de amor fuera extraordinariamente valiosa para el Señor. Y así aprendemos también a valorar nuestras ofrendas de amor y a traerle lo más excelso, lo más precioso a nuestro Dios. Podemos recordar también el caso de David, cuando él censó al pueblo y Dios castigó al pueblo, y le dice el Señor por medio del profeta a David que para cesar la mortandad debía hacer un altar y ofrecer un sacrificio en la era de Arauna Jebuseo. Eso está en 2 Samuel 24:24. Entonces Arauna se le acerca al rey y le dice: rey, yo te voy a dar el toro, yo te voy a dar la madera, yo te voy a dar todo. Y el rey David inmediatamente le protesta y le dice: no, ojo, yo no voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste nada. Y eso es muy importante, porque estas ofrendas tienen un valor. Estas ofrendas tienen un valor. Mientras más le cuesta a uno, más valor tiene la ofrenda. Podemos decir, por ejemplo, que estas ofrendas son de un valor. Valen estas ofrendas para Dios, pero estas son de mayor valor. Y estas son de un valor superlativo. Esas son ofrendas que nosotros traemos a Dios. El rey David sabía que él no debía dar a Dios nada que le costara, algo que no le costara. Y por eso él entendía que mientras más tenía que dar de sí mismo, mientras más le costara, mientras más involucrado estuviera el sufrimiento, mientras más necesaria fuera la obediencia, mientras más fuerte sea su comunión con el Señor, más valiosa es la ofrenda. Y él sabía eso. Y nosotros también debemos valorar esto y entender esto y hacer de nuestra vida de amar a Dios un uso sabio con discernimiento de estas ofrendas y una presentación permanente de estas ofrendas al Señor. Después de toda esta información teórica que hemos recibido, ahora debemos aplicar este mensaje a nuestras vidas, debemos traerlo a nuestra situación personal. Y la primera aplicación obvia y necesaria de este mensaje es que nosotros debemos evaluar nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Comencemos preguntándonos acerca de nuestros conceptos, acerca de lo que es amar a Dios. ¿Será que tú eres de las personas que ve el amar a Dios como algo eminentemente sentimental? Hay algunos hermanos que creen que aman mucho a Dios porque cuando están en el devocional lloran y lloran y lloran. ¿Será que tú eres de esas personas que hace énfasis en lo sentimental, dándonos cuenta hoy de que la Biblia hace énfasis en lo práctico? No negamos los sentimientos, y les está hablando un hombre que es muy sentimental. No negamos los sentimientos, pero la Biblia nos muestra que el amor a Dios es algo eminentemente práctico. Entonces, nuestra primera aplicación consiste en renovar nuestro pensamiento acerca de qué es amar a Dios y colocar la balanza más inclinada hacia lo práctico que hacia lo sentimental. Pero en segundo lugar, es necesario que tú te preguntes cómo está tu comunicación con Dios. Hermano, ¿qué me puedes decir acerca de tu devocional? ¿Qué me puedes decir de cómo te comunicas con Dios en la mañana? Cuando le hablas, cuando estás allí, verdaderamente tú puedes decir que aunque sea en el devocional, Cristo vive en ti. Aunque sea en el devocional, puedes decir, Cristo vive en mí. Y cuando estás allí en el devocional, hermano, estás vaciándote tus deseos, tus sentimientos, tus pensamientos. Y Dios te pregunta, hijo, ¿me amas? Tú con lágrimas le dices, Padre, yo te amo, pero mi amor es tan pobre, Señor. Perdona. Y sigues allí anhelando, como el profeta le dices al Señor, Padre, tú eres mi porción. Mi porción es Jehová, decía Jeremías. Y vacías tu corazón al Señor. Y a la vez le pides, Señor, lléname. Yo quiero entregarme totalmente a ti, pero quiero a la vez ser lleno de ti. Y hermano, allí cuando estás en el devocional, tu comunicación es buena. ¿Es de alta calidad o es de baja calidad? Porque allí en el devocional estás ofrendando amor. Es una ofrenda, no muy costosa, pero estás ofrendando amor. ¿Cómo es tu ofrenda de amor en tu devocional? La excelente presentación del hermano Luis Carlos acerca del devocional nos debe llevar a eso. Allí debemos estar temblando también cuando vemos su santidad, temblando y amando a la vez a nuestro Dios. ¿Y qué me dices de tu obediencia? Tus ofrendas de obediencia. ¿Cómo están tus ofrendas de obediencia? ¿Cuál es tu interés por los 10 mandamientos? ¿Cuál es tu interés por la ley de Dios? ¿Cuál es tu interés por el sermón de la montaña? Hermanos, ¿te preocupas tú por poner la otra mejilla? ¿Quieres tú realmente obedecer ese mandamiento? ¿O tú simplemente eres de los que escuchó un sermón de poner la otra mejilla y te acuerdas un poquitito de lo que el pastor enseñó, pero cuando estás allí en la calle y te encuentras con tantos problemas, tú no te preocupas por recordar que hay que poner la otra mejilla? ¿Estás tratando de alcanzar el poner la otra mejilla o el amar a tus enemigos? ¿Y qué me dices de tus ofrendas de servicio? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué es lo que te pide Dios a ti que hagas? No todos somos pastores, para que Dios nos diga, apacienta mis ovejas. Pero todos ustedes deben evangelizar. Todos ustedes deben edificarse mutuamente. Todos ustedes deben hacer buenas obras. ¿Cómo están tus amores con Dios? A partir del servicio. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Cómo fue tu servicio a Dios en el 2007? Ruega a Dios que tu servicio a Dios en el 2008 sea de más amor, más servicio, más profundo. Entonces, ¿cómo están tus ofrendas de amor para Dios? ¿Son verdaderamente buenas? Y en último lugar, tus sufrimientos. ¿Cómo ves tú los sufrimientos? ¿Cuál es la relación que hay en tu mente entre el sufrimiento y el amor? ¿Estás consciente de que esta es la forma más alta de ofrendar amor a nuestro Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y hermano, una de las cosas que hay que transformar en nuestro entendimiento, y que es bien difícil, es aprender a relacionar el sufrimiento y el amor. Debes aprender a mirar tus sufrimientos como una oportunidad de traer una ofrenda excelente de amor a nuestro Dios. Son las mejores ofrendas de amor las que traemos en medio de nuestros sufrimientos. Entonces, la pregunta que nuestro Dios te hace esta mañana es: ¿me amas? Si me amas, comunícate conmigo. ¿Me amas? Si me amas, obedece mi ley y mis órdenes para que me sirvas. ¿Me amas? Sufre por mi causa y muéstrame amor a mí y al prójimo en medio de tus sufrimientos. Hermano, ¿te gustaría ser uno de los santos que más ama a Dios en Curití y sus alrededores? ¿Te gustaría? Mediten estas ofrendas. Pídele al Señor que te dé sabiduría para amarlo. Dile: Señor, yo quiero tener sabiduría para amarte. Dame el profundizar en esto y en presentarte mejores ofrendas. Pero hay una segunda aplicación con la cual quiero terminar. Y es que cuando hablamos de estas cosas, de traer ofrendas de amor y de amar a Dios, en la Biblia hay una representación del amor a Dios y del amor entre nosotros y Dios, y de Dios con nosotros, por medio de una relación humana, que es la relación matrimonial. Es imposible pensar en estas cosas y no pensar en el matrimonio, porque estas ofrendas de amor que se presentan a Dios son las mismas ofrendas que se deben presentar los esposos mutuamente. Estas mismas cosas funcionan en el área del matrimonio. El esposo y la esposa se ofrendan amor el uno al otro cuando tienen una comunicación profunda, fluida, fuerte. Y el mejor, el esposo que sabe amar más, es el que se sabe comunicar mejor, y viceversa. Entonces ustedes deben pedir al Señor, los esposos, que les ayude a experimentar ese vaciarse, ese entregarse el uno al otro. El matrimonio es una entrega total. El hombre debe entregarse totalmente a ella, ella debe entregarse totalmente a él, y eso se evidencia en la comunicación. Y los esposos deben entender cómo espera ella que se comunique, y él debe entender cómo espera, al viceversa. Debe entender el uno al otro cómo se comunican, cómo espera cada uno que el otro se comunique. Ella espera que él sea más expresivo, ella espera que él le comunique más de su corazón, ella espera que él se vacíe en ella y que él esté reflejado en ella, y viceversa. Pero cuando él tiene todo un día de actividad y ella espera que él se comunique profundamente con él, y ella está esperando que él se comunique, y ella le pregunta: mi amor, ¿cómo te fue? Y él le dice: bien, y no más. Entonces, eso no es comunicarse. Ellos deben expresar y aprender esa entrega. El comunicarse es un entregarse, así como el Padre en el Hijo, así como el Hijo en nosotros, así entre nosotros. Entonces, estos principios funcionan también en esa área. Ahora, el aspecto de la obediencia en el matrimonio es lo mismo. El Señor ha colocado unas leyes al esposo, un rol. Él ha colocado unas leyes a ella, un rol. Y Él ha ordenado a él y a ella que se sirvan mutuamente. Y a Él le ha colocado unos aspectos especiales del servicio y otros a ella. Entonces, ese amor que está adornado de lindos sentimientos debe ser manifestado de una manera más alta y de más calidad por medio de la obediencia a esos mandamientos de servicio y de la ley del Señor. Y en los casos más difíciles, los casos de sufrimiento, cuando ellos tienen que sufrir el uno por el otro, El esposo le manifiesta su máximo amor a ella cuando él sufre por ella. Y al revés, ella sufre por él y se manifiesta en el amor más alto y sublime. Se manifiesta en medio del sufrimiento. Por eso Dios hace del mal algo tan horrible, una forma de expresar amor y una forma de ser usado entre nosotros para expresar amor. Entonces, amar a Dios, como nos ha explicado nuestro hermano Eugenio, es amar al prójimo. Y el primer prójimo es la esposa. La esposa es el primer prójimo. Y a la esposa hay que traerle también ofrendas de comunicación, ofrendas de obediencia y ofrendas de sufrimiento. Y ella te va a sentir amada. Y cuando ella se siente amada, reacciona de la misma manera, ama. Entonces ella también se comunica, ella también obedece y ella también sufre por su esposo. Entonces la aplicación es necesaria al área del matrimonio. Entonces, a partir de estas ofrendas, también tú puedes evaluar cómo está tu amor en el matrimonio. No cómo están tus sentimientos, sino cómo está tu amor. Y espero, insisto una vez más, que el amor es algo práctico. No niego los sentimientos, pero enfatizo que el amor es algo práctico. Entonces, aquí puedes evaluar cómo está tu amor, no tus sentimientos, sino cómo está tu amor en el matrimonio. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para esforzarnos incesantemente en amarle, en conocerle y en amarle. Y pedirle que esa sabiduría nosotros podamos expresarla todos los días en mejores y más frecuentes ofrendas de amor. Vamos entonces a presentarnos en oración delante de nuestro Padre y a pedirle que lo expuesto hoy se haga realidad en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, Señor nuestro, Rey de los cielos, queremos en primer lugar pedirte perdón porque nuestro amor es muy pobre para ti. Siendo tú el Dios amoroso que es tan fácil de amar, nosotros tenemos un corazón tan pequeño y tan estrecho para manifestarte amor que no podemos sino en esta mañana pedirte perdón. Pedirte perdón porque no te hemos amado como debiéramos amarte. Y ni siquiera a estas alturas de nuestra vida cristiana entendemos muy bien lo que significa amarte. Ha sido negligencia nuestra, no hemos ocupado lo suficientemente nuestro tiempo y nuestro entendimiento en descubrir el gran mandamiento, y por eso te pedimos perdón. Y te rogamos que ensanches nuestro corazón, tanto en el entendimiento como en la capacidad de amarte. Ensancha nuestro corazón para tener más entendimiento y capacidad de amarte. Realmente nosotros queremos ser uno de los santos que más ama a Dios en Curití y sus alrededores. Y por eso te rogamos en este día que ensanches nuestro corazón, que ilumines nuestro entendimiento, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesús, y sabiduría para amarlo, para esforzarnos más en el camino del amor hacia ti. Señor, de una manera muy particular te pedimos en esta mañana que nos des sabiduría en la comunicación contigo. Danos esa sabiduría para comunicarnos contigo de una manera mucho más alta, de una manera, no la mera oración, sino más alta, más sublime comunicación, esa comunicación que nos puede llevar a decir que Cristo vive en mí, vive permanentemente en mí. Yo tengo una comunicación tan buena con Él que puedo decir que Él vive permanentemente en mí. ¿Cómo no comunicarme con alguien que vive permanentemente en mí? Alguien que no puedo separar de mí. Señor, dame sabiduría, danos sabiduría para esa comunicación alta, prolija, fluida, esa comunicación que nos lleva a la satisfacción cuando oramos, esa comunicación que nos lleva a la adoración cuando oramos, esa satisfacción que nos lleva a vaciarnos completamente en ti, Señor, cuando oramos, a decirte que te amamos, a anhelarte, a desearte, a desear vaciarnos completamente en ti, esa adoración que nos lleva a querer estar contigo, a querer estar en el cielo, a querer ver tu rostro, a querer traspasar el umbral de la muerte pronto para estar contigo, para ver este mundo pequeño y despreciable Esa comunicación la necesitamos, Señor. Esa mente celestial que solo piensa en el rostro de nuestro Salvador y ve en el rostro de nuestro Salvador su más grande galardón, su supremo bien, su máxima realización. Esa comunicación que es adoración pura y profunda. Señor, danos eso, Padre, te lo rogamos. Quita de nosotros la pequeñez que ahora tenemos para comunicarnos contigo, Señor. Abre nuestros espíritus, que podamos estar horas enteras en comunión contigo, en santo deleite, recibiendo un anticipo de lo que recibiremos en la gloria, diciendo como el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que mi comunicación contigo, Señor, sea la experiencia de esas delicias de las cuales hablaba el salmista, que conmuevan mi alma, llenen mi ser y me hagan un hombre santo, que yo resplandezca, que mi rostro resplandezca como Moisés cuando descendía del monte, de ver la gloria de nuestro Dios. Esa comunicación y no otra es la que te pedimos, Señor. Quita toda comunicación esquemática, rutinaria, fría, indigna de ser llamada amor, porque la comunicación debe ser llamada amor. Quita de nosotros toda comunicación indigna de ser llamada amor. Oh Señor de los cielos, y de la obediencia, tenemos que rogarte, danos más obediencia, porque somos muy débiles para obedecer tu mandamiento. Danos conocer tu mandamiento profundamente. Y del servicio, danos más del servicio. Señor, que tú te sientas muy amado cuando nosotros te obedecemos y cuando te servimos, Padre. Y cuando traigas a nuestras vidas sufrimientos, que tengamos una mente renovada, la cual nos pueda ver la asociación directa que hay entre el amor y el sufrimiento, y podamos ver en ese sufrimiento una oportunidad preciosa, una oportunidad de oro para adorar, para amar a nuestro Dios. Oh Señor, somos tan débiles en nuestra carne, nosotros no podemos ver el sufrimiento así. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, nosotros no podemos ver el sufrimiento así, pero tu Espíritu está en medio de nosotros y Él renueva nuestra mente y nos ayuda a ir a un amor mucho más profundo. Y el amor más profundo tiene que tener que ver con el sufrimiento, decía el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y una extraña oración de Pablo que me inquieta y me preocupa, dice él, y la participación de sus padecimientos. Pablo, me asombras, ¿cómo es que quieres participar de esos padecimientos? ¿Cómo es que quieres sufrir? Yo no te entiendo. Y es que Pablo sabía que el sufrimiento y el amor son ofrendas de alta calidad a nuestro Dios. Oh Padre, renueva nuestra mente, nuestro conocimiento, llévanos a lo más profundo. Oh Señor, tú nos salvaste para que te conociéramos, tú nos salvaste para que te amáramos. No permitas que nos quedemos estancados, Señor. No permitas que nos quedemos atrancados, que nuestra carrera sea truncada. Oh, no permitas que perdamos nuestros galardones. No permitas, Señor, que dejemos de estar cerca de ti el día de tu reino. O llévanos, Señor, a ese lugar cercano que anhelamos para verte y contemplarte por toda la eternidad. Oh, las cosas de este mundo son basura, decía Pablo. Las tengo por basura, porque el conocimiento de Él es excelso y es el bien supremo para mi alma. Y es lo que más anhelo, y por eso me esfuerzo en comunicarme con ese Dios. Me esfuerzo por obedecerle y servirle. Me esfuerzo, si es necesario, en sufrir por Él y amarle en medio de mis sufrimientos. Y Padre, también oramos por los esposos. Oramos por los esposos aquí, Señor de la gloria, para que ellos también crezcan en ofrendas de comunicación, en amor mutuo, en ofrendas de obediencia y servicio, en amor mutuo, y ofrendas de sufrimiento si son necesarias, si tú las has preparado para ellos. Oramos por nuestros hermanos casados, que puedan elevar muchísimo más alto su relación de amor, y que viendo los demás el amor tan alto entre los hermanos casados, todos glorifiquemos a Dios al ver ese amor entre ellos. Nuestro Dios sea glorificado, pues para eso Él creó el matrimonio, para que le glorifiquen en el amor a Él, en las ofrendas de amor que se traen los esposos. Padre, muchísimas gracias, Dios de amor, porque nos enseñas a amarte. Conduce pues nuestros pasos en los caminos de tu palabra, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Si todavía tienen...